Vamos a hacer un viaje al pasado. Vamos a agarrar el DeLorean. O si no, también lo que vamos a hacer, agarrar la cabina de Doctor Who con el screwdriver. Y lo vamos a ir hasta enero 9 de 1988. Pasaron 30 años. Y este escritor habló exactamente de lo que iba a pasar 30 años después. Le adivinó bien. Él hablaba exactamente de Bitcoin, cuando ni siquiera existía la tecnología y era en el principio o las infancias de la internet, para hacerse público en el podcast número 62.
Bienvenido a tu dosis diaria de criptomonedas, tu resumen diario de noticias de criptomonedas y tecnología. Esto es MediaVox ENT Blockchain. Estos son tus hosts, Darío y Minina.
Junio 13, 2018. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Android, Google Play, Stitcher, TuneIn, iVoox. También estamos en Telegram, Twitch y en Spotify.
Estamos en todos lados, menina. Estamos dominando el mundo. MediaVox NT. Bueno, entonces, lo que le decía. Vamos a hacer un viaje hace 30 años. La verdad que es increíble cuando uno se pone a leer estas cosas. Es decir, ¿cómo fue que el tipo se puso a pensar? Son teorías o, digamos, está calculando lo que va a ir el futuro. Pero el tipo dice, inclusive, si prestan atención a la pantalla ahí, ¿no? Y dice 2018, es exactamente este año, cuando iba a empezar una nueva moneda. Vamos a decir que el tipo le erró por 10 años y le erró, pero realmente es el furor comienza ahora, ¿no? ¿Sabemos decir eso? No,
pero
mi niña.
No le erró.
No le erró, pero vamos a decir que, bueno, claro, si el tipo decía que empezaba, bueno, en el 2009, 2010, más justo, pero está bien porque estamos en el furor ahora, exactamente es cuando todo esto está arrancando y cuando la gente se entera mucho más. Contame, mi niña.
Te cuento que antes de irnos al pasado, tenemos que recordar de proteger nuestra privacidad y nuestras criptomonedas y navegar súper rápido con Brave, y el link está abajo del video. Entonces ahora, en este podcast número 62, hablaremos de una nota que salió en El Economista en enero 9 del 88.
Bastante tiempo, mi niña.
Hasta las páginas 9 y 10 te puedo decir.
Yo era así chiquitito.
Ok. El artículo empieza. Dentro de 30 años, los estadounidenses, japoneses, europeos y personas de muchos otros países ricos y algunos relativamente pobres probablemente paguen sus compras con la misma moneda. Los precios se cotizarán no en dólares ni en yenes, sino, digamos, en algo que se llama Finex. El Finex será favorecido por las empresas y los compradores porque será más conveniente que las monedas nacionales de hoy en día, lo que para entonces parecerá una causa pintoresca de gran interrupción en la vida económica del siglo XX.
Lo interesante de eso, que el tipo sí le llama Fines, sabemos que el Fines, ¿no?
Es
que
el ave
que vuelve a nacer desde las cenizas, ¿no? Yeah. Y si pensamos eso, ¿cuántas veces, mi niña, mataron a Bitcoin hasta ahora?
Por lo menos 100 veces.
100 pero, veces por lo menos, sí. Venido en el, ¿cómo es que se le dice cuando está en el
Adventure? Obituario.
En el obituario, más de 100 o más todavía. Yo sé que hay un sitio que mantiene todas
mantiene
las veces,
el track de todas
las veces
que lo
mataron. Entonces, ¿cuántas veces renació Bitcoin?
A principios de 1988, esto parece una predicción extravagante. Las propuestas para la eventual unión monetaria proliferaron hace 5 y 10 años, o sea, entre 1978 y 1983. Pero apenas imaginaron los reveses de 1987.
Ah, cuando estuvo el lunes negro.
Correcto, en octubre.
Sí, en octubre, sí, el famoso lunes negro.
Yes. Los gobiernos de las grandes economías intentaron avanzar 1 a 2 pulgadas hacia un sistema de tipos de cambio más administrado. Un preliminar lógico podría parecer a la reforma monetaria radical, debido a la falta de cooperación en sus políticas económicas subyacentes. Lo malograron terriblemente y provocaron el aumento de las tasas de interés, que provocó el colapso bursátil en octubre del 88.
Sí, creo que en ese momento Estados Unidos el interés estaba como el 12-13%.
Bueno, yo no sé tanto.
No, es uno lee más o menos.
Estos eventos han castigado a los reformadores de tipo de cambio. El colapso del mercado les enseñó que la pretensión de cooperación política puede ser peor que nada. Y que hasta que la cooperación real sea factible, es decir, hasta que los gobiernos renuncien a la soberanía económica, los intentos adicionales de vincular las monedas fracasarán. La nueva economía mundial. El mayor cambio en la economía mundial desde el principio de la década de 1970 es que los flujos de dinero han reemplazado el comercio de bienes como la fuerza que impulsa los tipos de cambio. Como resultado de la integración incesante de los mercados financieros mundiales, las diferencias en políticas económicas nacionales pueden perturbar solo levemente las tasas de interés o las expectativas de las tasas de interés futuras, pero aún quieren grandes transferencias de activos financieros de un país a otro. Esas transferencias empatarán el flujo de los ingresos del comercio en su efecto sobre la demanda y el suministro para diferentes monedas y, por lo tanto, en su efecto sobre los tipos de cambio. Estas transferencias empatarán el flujo de ingresos del comercio a medida que la tecnología de telecomunicaciones continúe avanzando. Yo no sé cómo era la tecnología de telecomunicaciones en el 88, pero me parece que estaba medio blanco 88, y negro.
¿Eh?
Me parece que estaba medio blanco y negro.
En el 88 estaba en blanco y negro. En el 88...
En sepia.
Si hablabas del internet, la gente te miraba y decía, ¿eh? ¿Qué es lo que te decía? Si le decías, mandame un email con un arroba, los ojos miraban así para arriba, viste, decía cualquier cosa. Parece mucho tiempo, pero en realidad no es. Es claro, decimos 30 años, pero si pensamos el furor del internet, estamos hablando en el 95, 93, cuando se hizo la película de Net, ¿se acuerdan? Con Sandra Bullock, era eso.
Sandra Bullock.
Sandra Bullock, ¿no? Bueno.
Sandra Bullock. Sandra Bala.
Le cambiamos el nombre. Pero, pará. Y, bueno, y entonces...
Ok, sorry.
Dejémonos ahí. Eso es lo bueno de los podcasts. Traigo un fósforo. No tengo el patito que tengo apagada. La tengo apagada la computadora. El patito lo prendemos en vivo nada más. Patito para mí. ¿Qué te iba a decir? Y recién en los 90 empezó a levantar un poco más de la gente que estaba en la universidad y se mandaba Unix to Unix, CAPI, lo que decían con los email, el Fironet o Fironet. Esa era cuando recién empezaban, era ahí que estaba arrancando. O sea, estábamos bastante lejos. Era que todavía decían que para el 2005 el internet iba a quedar como un fax machine, como una máquina de mandar fax. Así que bueno, imagínate más una moneda digital, conseguí.
Te continúo. So, como decía, estas transferencias empatarán el flujo de ingresos del comercio a medida que la tecnología de telecomunicaciones continúe avanzando. Estas transacciones serán más baratas y más rápidas. Con políticas económicas no coordinadas, las monedas pueden volverse más volátiles. Me suena conocido eso. A medida que la tecnología de telecomunicaciones continúe avanzando, estas transacciones serán mucho más rápidas, mucho más baratas. Con políticas económicas no coordinadas, las monedas pueden volverse.
Exactamente, lo que está pasando ahora, ¿no? Buscando que acelerar el network, poder minar más rápido, poder acelerar las cadenas de bloques, poder hacer Lightning Network, exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Tratar de hacer que sea más rápido Bitcoin para que sea más económico las transacciones. Bueno, sí, pues ya sabía el tipo de las cadenas de bloques, mira. Tú ni estaba inventado y yo sabía el tipo.
No, bueno, sabía de algo que funciona como las cadenas de bloques, pero no sabía específicamente a veces qué eran las cadenas de bloques.
¿Cómo es eso, no? Que a veces adivinan tanta la gente, ¿no?
No es que adivinan, sino que empiezan a unir puntitos. Y quizás en esa época le decían como que está tirando una conspiración, teoría de conspiración, y que estaba re loquito, como pasan siempre en estos casos.
Dale.
De todas maneras, las fronteras económicas nacionales se disuelven lentamente. A medida que la tendencia continúe, el atractivo de una unión monetaria en menos los principios países industriales procesará irresistible para los datos, excepto para los comerciantes de divisas y los gobiernos. En la zona del Fénix, el ajuste económico a los cambios en los precios relativos ocurriría sin problemas y de manera automática, como lo hace hoy en 1988, entre diferentes regiones dentro de las grandes economías. La ausencia de todo riesgo cambiario estimularía el comercio, inversión y el empleo. La zona Fénix impondría fuertes restricciones a los gobiernos nacionales. No existiría tal cosa, por ejemplo, como política monetaria nacional. El suministro mundial del Fénix sería fijado por un nuevo protocolo de Banco Central. Tal vez, en ese momento decían tal vez, un descendiente del FMI, Fondo Monetario Internacional.
Claro, bueno, no se imaginaban que podía haber una moneda descentralizada. No, en esa época no se pensaba de...
En la descentralización.
De descentralización,
¿no? Los más cercanos que se les ocurrió.
Yo creo que la descentralización es como un tipo de política, se lo puedo pensar. Una nueva política, es algo nuevo, un movimiento social nuevo, ¿no?
Dale. Bueno, la tasa de inflación mundial. Y por lo tanto, dentro de márgenes estrechos, cada tasa de inflación nacional estaría a su cargo. ellos piensan que iba a ser el FMI. Cada país podría usar los impuestos y el gasto público para compensar caídas temporales de una demanda, pero tendría que pedir prestado en lugar de imprimir dinero para financiar su déficit presupuestario. Sin un recurso al impuesto inflacionario, los gobiernos y sus acreedores se verían obligados a juzgar sus préstamos y planes de préstamos con más cuidado de lo que lo hacen hoy. Eso significa una gran pérdida de soberanía económica por las tendencias que hacen que el Fénix sea tan atractivo. Está quitando esa soberanía en cualquier caso. Incluso en un mundo de tipos de cambio más o menos flotantes, los gobiernos individuales han visto su independencia política controlada por un modo exterior antipático. A medida que se acerca el próximo siglo, las fuerzas naturales que empujan al mundo hacia la integración económica ofrecerán a los gobiernos una amplia opción. Pueden ir con la corriente o pueden construir barricadas. Preparar el camino para el Fénix significará menos acuerdos pretendidos sobre políticas más reales. Significará permitir y luego promover activamente el uso de plata internacional por parte del sector privado junto con los dineros nacionales existentes. Eso le permitirá a la gente votar con sus billeteras para el cambio eventual a una unión monetaria completa. El Fénix probablemente comience como un cóctel de monedas nacionales, tal como lo es el derecho especial de giro hoy, 1988. Con el tiempo, sin embargo, su valor frente a las monedas nacionales dejaría de importar, porque las personas lo elegirían por su conveniencia y la estabilidad de su poder adquisitivo.
Exactamente lo que está pasando ahora, ¿no?
Yep.
Que la gente está empezando. Claro, ¿qué es lo que le da valor a las cosas? ¿Qué es lo que
nosotros pagaríamos por ellas?
Claro, es decir, mucha gente dice, y pero no está el Bitcoin no está bancado por nada, no tiene nada.
Bancado esto, por todos.
Bueno, es lo mismo que el peso, el dólar se hace fuerte porque la gente lo sigue. Vamos a suponer en la Argentina porque el peso se desploma porque la gente no cree en el peso. Entonces la gente dice, yo no compro el peso, guardo dólares. Va a ser lo mismo que si mañana entramos todos a guardar Bitcoin, ¿qué pasaría con el dólar? El dólar se desplomaría y todos tendríamos un Bitcoin a, qué sé yo, $250,000. Exactamente.
Like
bueno.
Like. Bueno, la alternativa para preservar la autonomía de la formulación de políticas implicaría una nueva proliferación de controles verdaderamente draconianos sobre el comercio y los flujos de capital. Este curso ofrece a los gobiernos un tiempo espléndido. Podrían gestionar los movimientos de la tasa de cambio, implementar la política monetaria y fiscal sin inhibición y abordar los estallidos de inflación resultantes con los precios y las políticas de ingreso. Es una perspectiva paralizante de crecimiento. Lápiz en el Fénix para alrededor del 2018. Bienvenido cuando se trata.
Wow.
Yeah, exactamente dijo eso. Y by the way, para los shows en vivo, recuerda anotarse en el Hard Fork de MediaBox CNT. Y el link está acá abajo.
No, bueno, sí.
Pero volviendo a 1988.
Espera, revolviendo un segundo antes de decir. Los en vivo, pero la gente que quiere mirar este tipo de videos se tiene que suscribir al canal, lo mismo. Es decir, tiene que subirse a doble canal. Tienes que suscribirte a este canal y si quieres ver los shows en vivo, por lo menos no arrancamos acá hasta agosto. Tienes que subirte a Hard Fork, las dos informaciones están ahí. Lástima que no sabemos quién es el autor.
Es lo que sigo investigando
yo. No se sabe quién es el autor del artículo. Me gustaría poder hacerle un interview al tipo, ¿no? Mandarle a ver qué el tipo se le ocurrió en ese momento.
Ese era mi plan.
Yeah, yo lo pensé también. Pero bueno, fíjate que el tipo más o menos le dio, claro, no hablaba de un sistema descentralizado, pero hablaba que la gente iba a tomar el poder de elegir qué tipo de moneda. Y 30 años después, cuando apenas estaba en internet, yo creo que poca gente sabía del internet. Era recién el principio y no todos, Y ya estaban con eso, con una moneda, hablando de una moneda digital o el Fénix, que es el Bitcoin, quién sabe. De acá a 30 años o 20 años, ¿cuál será la moneda, no? La próxima moneda o el sistema será digital.
¿Pusiste el dibujito del ave en el fondo?
Sí, sí, okay. Sí.
Se nota que dice 2019. Dice 2018.
Sí, se nota. Creo que, a ver, le podemos hacer uno más grande para que la gente lo vea. Sí, sí. 2018, está justo abajo del símbolo de 10, ¿sí? Ahí lo pusimos más grande. Sí.
Sí, no sé, porque sigo buscando los artículos, sigo mirando PDFs, pero el nombre del escritor no está.
No, quién sabe, sí, quién sabe en ese momento, a veces...
Quizás no era importante el nombre, como que yo quisiera figurar.
¿Sabes lo que pasa? Eso le llaman ghostwriters. Son gente que escriben, pero se lleva la revista se lleva el artículo. Oh, es decir, no son burro. Gente... Sí, hay gente que escribe un libro de esa manera que le llaman ghostwriter. Escribe todo un libro, pero el libro está a tu nombre, pero fue escrito por otra persona.
Ya. Yeah.
Se dedican a eso. Entonces puede haber
como algunas amistades de la universidad.
Lo mismo. Habrá sido un ghostwriter. Me llaman un escritor fantasma, se le dice. Que trabajaba para la revista. Interesante. Bueno, con esto creo que concluimos el episodio número 62. Muy buena información. Si estás buscando de aprender algo nuevo de la historia del Bitcoin. Así que regresemos al año 2000.
Decimos que acá empezó la historia de Bitcoin.
Prácticamente.
Ok.
¿No? Prácticamente, bueno, en manera, ¿no? O sea, ya se estaba hablando 30 años atrás. Así que agarremos el DeLorean, agarremos el screwdriver de nuevo con el Doctor Who. ¿Anda todavía esto?
Claro que sí.
Oh, sí, anda. Y regresemos al 2018. Chao, te veo mañana con otro super video.
Ok, bye.